Mi querido administrador diocesano de la diócesis de Guadix-Baza, mi querido padre Gonzalo, rector de la Facultad de Teología, queridos profesores, hermanos sacerdotes, queridos alumnos, amigos de la facultad, nos reunimos hoy en esta celebración de familia, lo comentábamos justo al entrar con el rector. La Eucaristía es siempre una celebración de familia y a veces las solemnidades nos hacen olvidar que lo es, pero siempre tenemos necesidad de recordar que estamos reunidos como hermanos para recibir el don más grande, porque la verdad es que en cada Eucaristía se renueva el acontecimiento entero de Cristo en el lenguaje sacramental propio, tan específico, ¿no? que lleva detrás de sí pues toda nuestra historia cristiana, pero Cristo viene a nosotros como vino en tiempos del emperador Tiberio, aunque de una manera, iba a decir misteriosa, pero bueno, también entonces vino de una manera misteriosa, solo el misterio es diferente, pero viene realmente, viene a nosotros. Se entrega su cuerpo y su sangre por nosotros como lo entregó en el Gólgota y nos comunica, a través del don de su cuerpo, nos comunica su Espíritu Santo como hizo en Pentecostés. Todo el acontecimiento de Cristo, que es del que pende el significado de la historia humana y de la vida humana, se renueva en cada Eucaristía. Y poder renovarlo como hijos de Dios y orar con conciencia la oración que el Hijo de Dios nos ha hecho posible usar, ¿no? Orando de pie, en presencia de nuestro Padre, sin tener que tirarnos por tierra o postrarnos humillados como criaturas ante Él, sino verdaderamente como hijos y como hermanos, es siempre un don de Dios, siempre un signo. Por eso la actitud del cristiano es siempre eucarística, es siempre una acción de gracias. Hoy damos gracias. Damos gracias también por la circunstancia especial de que comienza un curso en la Facultad de Teología. La mera existencia de la Facultad de Teología es un motivo de acción de gracias. Y el hecho de comenzar un nuevo curso, pues claro que es una acción de gracias. Yo creo que no hace falta, las lecturas son muy, muy explícitas, ¿no? Nos habla de... justo en la tienda de los tabernáculos, que era una tienda que tenía lugar más o menos después de la cosecha y en otoño, de la sed del hombre y del que sacia la sed del hombre. Tener la posibilidad de adentrarse en la teología no es pasar unas materias, no es adquirir unos títulos, no es la posibilidad de sumergirse en esa fuente de la que brota el agua que emana hasta la vida eterna. Tomar la imagen misma del agua, pero de otro pasaje del Evangelio de San Juan, el encuentro con la samaritana, ¿no? Ese agua que es inagotable, en la que todos podemos beber y que jamás se agotará, ¿no? Pues es, digo, un motivo de gratitud el comenzar un curso con esa conciencia de que nos da el Señor la posibilidad de recibir ese espíritu con más plenitud, de beber de ese agua con más plenitud, y que ese espíritu, que siempre fuente de vida, vivifique nuestras vidas, vivifique nuestras personas, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra conciencia de quién somos y para qué estamos en la vida y para qué está la Iglesia en el mundo, ¿no? Nosotros como miembros de Cristo y miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Repito, eso es un motivo siempre de gratitud al Señor y al mismo tiempo de súplica. Le pedimos, por eso invocamos al Espíritu Santo, ven, ven Señor. La oración de la Iglesia al Espíritu Santo no tiene como las oraciones a los santos, como las mismas oraciones al Padre o a Jesús, que tienen más variedad. Al Espíritu Santo solo le pedimos que venga y que nos dé la vida nueva en Cristo. La primera lectura hablaba de los dolores de parto de la creación. Yo creo que, vamos, no hace falta detenerse. Vivimos en un mundo extraordinariamente inestable. No son pocas las personas que empiezan a comparar nuestra situación en Occidente, no en España, muchísimo menos, en Occidente, como con la situación que precedió pues, a la Segunda Guerra Mundial, el riesgo de emergencia de nuevos fascismos de muchas clases y de muchos colores, y la necesidad de un juicio que nazca del acontecimiento de Cristo, sereno, lleno de esperanza, capaz de comunicar al mundo la alegría del Evangelio. En esta situación de pérdida de sentido y de vacío, que es justamente donde nacen las grandes tiranías y las dictaduras, donde nacieron también a lo largo del siglo XX. Que no seamos simplemente arrastrados por la corriente, que podamos tener una referencia. ¿Y cuál es la referencia? Justamente la fuente de agua viva, Jesucristo, el centro del acontecimiento cristiano. El Hijo de Dios que no se avergüenza de abrazar al ser humano en su condición. Y en el mundo que estamos, ese ser humano tendrá las heridas que tenga. La imagen del Santo Padre es una imagen extraordinariamente feliz para describir nuestro mundo. La Iglesia es un hospital de campaña. Por tanto, estamos en un mundo en guerra, y aunque no la vivamos aquí explícitamente, pero bueno, la hemos tenido muy cerca. Yo pienso muchas veces en cómo se exterminó hace no muchos años, pues nos rasgamos las vestiduras ante ciertas catástrofes del pasado, ¿no? Pero no hace tantos años que España, Italia y Francia destrozaron Libia y en 15 días murieron 150.000 personas y quedó un país completamente deshecho, y nadie hemos alzado la voz y nadie hemos dicho nada. Y ese silencio nos acusa y nos hace cómplices, digamos, de situaciones graves, verdaderamente. Cómplices inconscientes, porque si los medios de comunicación no nos cuentan las cosas o no ponen énfasis en las cosas, nosotros apenas nos enteramos de lo que sucede, ¿no? Y hoy las técnicas de los medios son lo suficientemente astutas e inteligentes y sirven de manera suficiente, con suficiente inteligencia, a los centros de poder como para qué. Pero al menos que nuestras vidas estén ancladas no en una ideología, no en una posición del abanico político, la que sea, ¿no?, de ningún tipo, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad con respecto a los grandes del mundo, libertad con respecto a las categorías en la que los hombres de nuestro tiempo viven y que nos consumen, nos devoran. O sea, lo malo del consumismo es que acaba con nosotros mismos, es que nos consume a nosotros, no es que consumimos mil cosas, es que terminamos nosotros, en primer lugar, viviendo solo para producir y consumir, y todo lo que salga de ahí es poesía, es ideología, son creencias, son ideas, son valores, son cosas etéreas y sin cuerpo, ¿no? No, anclados en Jesucristo, con la conciencia de que tenemos algo que aportar a este mundo, lo único que el mundo no puede aportarse a sí mismo, que es la novedad del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La novedad de Cristo. Y en esa, tal vez nosotros tenemos que reaprender a vivir, porque 20 siglos de cristianismo nos llenan muchas veces de mucho oropel y de mucha, y tenemos que aprender a vivir en la sencillez del núcleo de la fe, recuperar el núcleo de la fe como punto de partida. Muchos de vosotros, Dios mío, sois consagrados, sois miembros de instituciones o de congregaciones religiosas, habéis consagrado vuestra vida. Que el Señor nos conceda echar raíces en Cristo, ser capaces de una mirada de comunión a la Iglesia de nuestro tiempo con un amor grande, porque es nuestro cuerpo, ni sus males son ajenos a nosotros, ni sus bienes podríamos evitar que sean una alegría grande para nosotros, aunque no sean nuestros bienes, ¿no? Los miembros del cuerpo se alegran de lo que es bueno en unos y otros y sufren al mismo tiempo con los males de unos o de otros. Que el Señor nos conceda esas raíces que nos permitan vivir la comunión de la Iglesia y colaborar en la misión hacia un mundo donde el cristianismo, en el mundo del capitalismo global, el cristianismo está llamado a ser de nuevo una pequeña levadura en un mundo que tiene muchas otras categorías. Toda la entrada del inmenso continente asiático en el panorama de nuestra vida cotidiana. Al comienzo de esta Eucaristía hemos tenido, digamos, ahí contemplándonos, asombrados, ¿no?, unas cuantas personas claramente de del sudeste asiático de la zona del Pacífico, ¿no? Donde la gente no sabe lo que es la Inmaculada, no sabe lo que es un sagrario, no sabe lo que es la Virgen. A veces a mí me han llegado a preguntar una vez qué significa la palabra Dios, ¿no? Si yo os dijera que el número mayor de visitantes en la Catedral de Granada, después de los españoles, obviamente, ¿no?, son coreanos del sur, pues seguramente os llamaría la atención. A mí me la llama, o me la ha llamado. Pero me da la impresión como de que no somos conscientes de la importancia de un hecho así, ¿no? Y también recuerdo el día que una chiquilla coreana estaba la catedral abierta, era una de esas vigilias de oración por la noche y tal, y había luz dentro y me dice: yo no soy cristiana, pero ¿puedo pasar? Yo, sí, claro, hija, claro que puedes pasar. Y entra, y lo primero que hizo nada más quedarse asombrada allí, juntar sus manos, inclinarse, yo me quedé detrás, un ratito inclinada, solo dijo: oh my gosh, what a beauty, ¿no? Pero estuvo un ratito inclinada allí en silencio, luego me daba las gracias y ya está. Pero diríamos, ni siquiera nuestras audioguías están preparadas para unas personas que no tienen ni las categorías elementales para comprender, por así decir, un lenguaje que a nosotros nos resulta espontáneo. Tendremos que aprender a explicar la fe para quien no ha tenido nunca, no ha estado nunca expuesto a la fe. Y tienen, por otra parte, en su cultura muchísimas cosas de las que podemos aprender. Muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas hay en la cultura china, japonesa, coreana, filipina, vietnamita, de las que tendríamos nosotros que aprender? Incluso a la hora de mirar los dramas de su propia historia. Nosotros no hemos sido capaces de mirar los nuestros todavía con serenidad suficiente, ¿no? Ya está. No quiero... Siempre quiero no alargarme y nunca lo consigo. Pero eso, tened paciencia. No entendáis ese querer, ese retorno al centro de que hablaba Baltasar en una de sus obras, para mi gusto, más lúcidas, pequeñas. Pues no entendáis eso como un apartarse del mundo. Juan Pablo II dijo en una de sus encíclicas sobre la Trinidad, creo que en la del Espíritu Santo precisamente: cuanto más nuestra perspectiva sea teocéntrica, más, si es verdadera, esa mirada al centro, al fuego, ¿no?, de donde nace todo el acontecimiento, toda la historia de la salvación, todo el acontecimiento cristiano, más nuestras vidas transformadas por ese fuego se convierten en parte de ese fuego que el Señor vino a prender a la tierra, y por tanto más capaces somos de dialogar con cualquier posición humana, con cualquier posición cultural, política, filosófica, la que sea, ¿no? Más abiertos nos hace a la realidad de los hombres tal como son, sin prejuicios ideológicos, sin juicios, sino sencillamente en la situación concreta, ofreciendo lo que la Iglesia puede ofrecer es solo eso: Jesucristo, la novedad de Cristo y el Espíritu de Dios, en cualquier cultura, en cualquier situación. Que el Señor nos haga más capaces de ello por su gracia, y al año que viene podremos dar muchas más gracias que las que damos ahora, porque el Señor va haciendo una historia bella con todos nosotros.